¿Cómo anda, Raúl?
Bien, mira, venía a comunicarte una decisión que, como siempre, nosotros no consultamos nada, ni
No,
hablamos nada
no.
previamente, que es que voy a discontinuar mis columnas de los días lunes. No voy a seguir por un tiempo.
Hasta el año que viene, por
Por ahí,
supuesto.
hasta el año que viene, hay que tomarme un poco de descanso y porque estoy concentrado en una actividad que es la edición de algunos manuscritos míos. Y me demandan mucha atención, y no quiero someterme a más desgaste de los que
No, aparte te hacés
ya tengo,
problema
¿no?
por todo, vos te hacés problema por
Sí.
las cosas, entonces me parece que es esto. Bueno, no, pero no sabía, ahora me estás
No, no, por eso
comentando,
ya tengo.
pero te quiero decir, yo ojalá que el año que viene puedas estar, porque a mí me da.
Naturalmente voy a colaborar con la radio en toda la información que se necesite, pero quiero dejar de estar obligado en tiempos y en exigencias que me afectan la concentración en estas actividades que me parece en este momento de mi vida muy importante dejar ya plasmadas, ¿no? El hecho de que mis escritos, mis artículos, etcétera, se hayan transformado en material de investigación de la Universidad de Luján, de alumnos del Instituto de Formación Docente número 15 y de la UTN, primero es un reconocimiento que yo agradezco, pero después es una obligación, ¿no? De mejorar todos esos aportes, ¿no? Acá en Campana, desde esta radio hemos comprendido como nadie cómo Campana estaba sometida a negocios político-empresariales descomunales que afectaban la tierra, la biósfera y las vidas de las comunidades, ¿no? El hecho de que en Campana se haya modificado una empresa como el Grupo Techint, haya modificado una cuenca hídrica, impidiéndole, por obras planificadas por la empresa, impidiéndole el desagote de dos arroyos al río Paraná, como son los arroyos de la Cruz y la Pesquería, es un hecho de una magnitud que, bueno, hoy hemos expuesto a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, las autoridades de la provincia, el ex Instituto Geográfico Militar, que hoy es Instituto Geográfico Nacional, bueno, y no tienen respuestas a esto que ha pasado en Campana. No hay respuestas. Nosotros hemos padecido en Campana el corte, el relleno y transformación en lote de tierras de dos arroyos que permitían el desagüe de una cuenca de 112.000 hectáreas en el río Paraná. Y eso no está reconocido en la academia, no está reconocida por los centros de estudios, por las universidades. Lo que nosotros llamamos Arroyo de la Cruz, en realidad es hoy es un canal artificial creado en el año 1969 por el Grupo Techint. Y se no, ha pasado desapercibida el corte y relleno de las terminaciones, de los tramos terminales, de los dos grandes arroyos de desagüe de toda la cuenca, que son el Arroyo de la Cruz y la Pesquería. Bueno, esto está expuesto en este pequeño libro que vamos a publicar, que se llama El Experimento Techint, que muestra cómo una comunidad ha sido desposeída desde el punto de vista territorial, hídrico, cultural y político por una corporación gigante, como es el Grupo Techint. Bueno, que los centros de estudio de Campana no hayan registrado esto es parte de la, del grave problema que tenemos en Campana, ¿no? Tenemos un poder político y un poder cultural sometido a los negocios de las grandes corporaciones. Acá seguimos festejando de una manera obscena, seguimos adhiriendo a las fiestas que organizan las corporaciones que nos matan, como el grupo como Action Energy, responsable de enfermedades terribles como el ojo seco, artritis y artrosis deformantes, enfermedades pulmonares, afecciones de la glándula tiroides, que hacen que la población de Campana, la población femenina de Campana, tenga el mayor consumo de levotiroxina de la Argentina, que se haya incorporado la levotiroxina incluso como diagnóstico de los bebés. Bueno, y sin embargo vemos a radios, aparatos culturales, etcétera, festejando alegremente las fiestas organizadas por Action Energy, ¿no? Un pasivo ambiental de 1.250.000 hectáreas de metros cuadrados de barros de hidrocarburos a 3 minutos del centro de Campana. Poder exponer todo esto demanda un gran esfuerzo y quiero concentrarme en esta tarea, ¿no?
Uh-huh. Bien, yo lamento profundamente, pero igualmente te vamos a tener escrito, por escrito sí, vamos a tener
los intercambios de WhatsApp
van a seguir existiendo, que nunca descubran nuestros WhatsApp, por favor. Porque te aprovecho ahora que estamos acá, y va a seguir el año que viene, Raúl, aunque sea, lo voy a llamar por teléfono, porque no quiero que sea parte de este medio que hace 5 años que está, pero viene conmigo hace muchos años, con algo. Hemos tenido algunas discusiones porque no compartimos algo, pero hay algo maravilloso en esto que lo puede corroborar él como lo corroboran otros. Jamás le dije, no hables de fulano, no digas nada de
mano.
Nunca, jamás.
Nunca un impedimento.
No, pero yo te digo una cosa, si yo tendría más, hay veces que le digo, Raúl, mirá que me parece esto, esto, esto. Bueno, él después averigua y nos comunicamos, no importa, sí, sí. Y nos ponemos de acuerdo. Todo lo que dice Raúl Quirino, que está documentado, es real. Eso doy fe de todo lo que digo. ¿Tenemos información? Sí que tenemos información. Pero a veces mucha información que uno puede dar lastima a mucha gente y compromete a gente que por ahí perjudica a la familia, y lo que menos quiero hacer, a mí no me gusta, a mí que me digan lo que quieran, a vos también que te digan lo que quieran, pero cuando exactamente, uno tiene el cuero duro ya para escuchar cosas, pero la verdad que a mí me da mucha pena que no nos va a abandonar, porque ya estamos también terminando el año que viene, el mes que viene terminamos este programa, que este año por fuerza mayor y gracias a... Mira, yo tengo una ventaja con esta radio. Gracias a Javier Milei, que ganó las elecciones, que tenemos un país sin pobres, sin universidades que le falten cosas, sin maestros que ganen pocos.
Sin desocupados
y sin jubilados que cobran fortunas.
Y sin pymes cerradas.
Exactamente.
Todo para festejar.
Todo para festejar. Entonces nosotros festejamos en esta radio este triunfo de Javier.
Soberanía estratégica con respecto a los... al imperialismo yanqui,
todo bien. Todo estamos todo bien. Porque vos sabés lo que me pasa, Raúl. Hoy todos te dicen, yo no lo voté. ¿Te acordás de Menem, que nadie lo había votado? Bueno, entonces, ¿qué podés decir vos? Hoy cuando ves una persona que está revolviendo comida en la calle, ¿qué decís? No, es una visión, estoy mirando cosas que no son.
Sí, sí, y lo que es más alarmante es lo que va a venir irremediablemente. Es irremediable lo que va a suceder. Si la degradación social... va a impactar en cada persona, en cada territorio. Lo que estamos observando como inseguridad, cuestiones que de tipo de carácter policial, son parte de una degradación social que se está acumulando de manera incontrolable. Esto hay que comprenderlo. Y se está ocultando la degradación estratégica que está padeciendo la nación, que esto me parece que es lo la huella más grave que está dejando esta, este eje estratégico de Milei, Estados Unidos, Israel y la OTAN. La degradación estratégica que está sufriendo la nación y las comunidades. Esto evidentemente no se está reflejando en los juegos de las representaciones parlamentarias, en los juegos políticos, en las alianzas, en la corrupción de la partidocracia argentina. Ver el espectáculo de vínculos políticos entre fuerzas aparentemente enemigas es una secuela muy difícil de superar, ¿no?
¿Usted sabe una cosa? Aparentemente, Fuerza Patria, claro que lo veía Mariano, mañana está Mariano Ruiz, parece que Fuerza Patria, lo dijo en una charla, que lo escucharon varios, que ellos iban a proponer como presidente del Honorable Consejo Deliberante a Maxi Corio.
No me extraña nada.
No, te tiene que extrañar si uno de un partido y otro de otro.
Sí, pero no me extraña porque el grado de corrupción da para eso, Rubén. En Zárate... el peronismo fue con dos listas, la que entró segunda, el referente de la lista que entró segunda se incorporó como secretario de gobierno del intendente Maskin.
El secretario de gobierno con un poder terrible.
Es el poder político más grande que hay en el municipio. Equivalente al que tiene el intendente prácticamente.
Maneja una caja importante.
Maneja en caja y maneja en poder. Ahora, que esto esté ocurriendo habla de la necesidad de que las comunidades encuentren formas de autoorganización, formas de autodefensa, que les permitan confrontar con los daños producidos por estos negocios político-empresariales, ¿no? Uno de los temas de la publicación que vamos a hacer es como entre el terrorismo de Estado y la democracia, la cultura de la impunidad del terrorismo de Estado, vinculada al encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad, fue variando con el desarrollo de la democracia al encubrimiento de los negocios político-empresariales. La misma cultura de la impunidad se fue transformando del encubrimiento de los daños del terrorismo de Estado al encubrimiento de los negocios entre el poder político y las grandes corporaciones. Bueno, en Campana esto está reflejado en los tres códigos de ordenamiento urbano que ha tenido Campana, en el 85, 89 y 2011. El plan Soñar Campana muestra del año 1900, muestra el trayecto que hasta el momento tienen las relaciones del poder político con las corporaciones. Yo siempre explico que los planes estratégicos territoriales y los códigos de ordenamiento urbano son los que permiten regular el uso, disposición y acceso a la tierra. Ahora, es extraordinario cómo el instrumento institucional de control de estas decisiones, que es el Consejo Urbanístico Ambiental, fue transformado en una cueva de negocio de las corporaciones con el poder político. Yo, en la última charla que tuvimos acá, yo expliqué que la aprobación de las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano de Campana la hicieron 5 personas, 3 vinculadas a la Unión Industrial de Campana, una a la Corporación de los Arquitectos y otro el director de la ULU, justificando todo lo que se había resuelto. Ahora, ¿en qué situación se encuentran las comunidades ante estos episodios? ¿Qué van a hacer los barrios y los asentamientos que están cuestionados por el uso o la posesión de la tierra ante esto que está pasando? ¿Pueden confiar en los partidos políticos vinculados al Consejo Deliberante de Campana? ¿Vos irías a plantear una cuestión de gravedad para en tu territorio al algún bloque de Campana? ¿Tenés algún bloque confiable? ¿Alguien que te esté escuchando, pero no con ámbito, con la intención de engañarte y de transformarte en un negocio, sino con la decisión de resolverte tu problema?
Acudís, yo creo que chupame un poquito la cámara, que no lo veo a Raúl bien yo. Yo creo que acudís al Ejecutivo directamente, porque si no, si el Ejecutivo te da la solución, bienvenido sea. Si no te lo da, olvídate.
El ciudadano de Campana es una hoja en la tormenta. Es una hoja en la tormenta. El hecho ya que ya está en la justicia y que va y que está sometido a mil tensiones, el hecho de que funcionarios del Estado municipal formen una banda de apropiación de tierras en Campana, que ya lo hemos denunciado, ya que haya una intervención del intendente, todos estos episodios no tienen un ámbito comunitario de investigación y de exposición. Te queda la justicia con fiscales que son parte de los negocios. La justicia de Campana es parte de los negocios del poder político con las corporaciones. Y no te quedan ámbitos comunitarios, asamblearios.
¿Está comprobado eso, Raúl?
Sí, claro. Claro, mira la historia de Campana. Acá una jueza de falta, vinculada al robo de tierras, mantuvo 450 días clausurada la empresa para exigirle porque le atribuía que provocaba inundaciones en el Arroyo de la Cruz. Bueno, estos son los disparates que la comunidad de Campana se ha acostumbrado a justificar o a obviar. Y ante eso, ¿con qué te encontrás? Que las únicas resistencias empiezan a aparecer en los sectores más vulnerables, no en las hectáreas de clase media, que están en el juego político todavía, no, están en los sectores más vulnerables, aquellos que ya no les queda resto y que entonces dicen, no, vamos a defender lo que tenemos. Y ahí aparecen las resistencias, como apareció en Zárate con el barrio Golfito. Nosotros proponíamos para el barrio Golfito que fuera declarado de interés público y de sujeto de expropiación el área que estaba en discusión. Contra lo que nosotros pensábamos, porque pensábamos que íbamos a tener una lucha infernal, además de las movilizaciones de las familias, etcétera, el intendente terminó aceptando. Fue tan contundente la acción de los vecinos que obligaron al intendente a presentar un proyecto de ordenanza de declaración de interés público y expropiación del área que estaba en discusión. Y bueno, esta semana, probablemente entre hoy y mañana, se resuelva un viaje o la presencia de autoridades de la Secretaría de Hábitat acá en Zárate para tratar estos temas y tomar una decisión definitiva sobre el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Maskin. Uh-huh. Pero esto se resolvió desde abajo, Rubén. Las comunidades no creen en las fracciones políticas.
Pero, a ver, el intendente Maskin, al fin y al cabo, con el Golfito hizo un acuerdo, algo...
Presentó el proyecto de ordenanza, nos entregó... Yo fui, apenas lo entregó el intendente, yo lo recibí. Tuvimos una asamblea, hicimos las observaciones, hicimos la nota a la Secretaría de Hábitat de Rubén Pascolini en la provincia de Buenos Aires, y está en marcha la consulta de la comunidad de Zárate con la Secretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, sin intermediación de ningún aparato político. Uh-huh. Bueno, esto es lo que está sucediendo. No son las representaciones políticas no nos sirven. Son corruptas, son parte de las vulneraciones de los territorios. son parte de los negocios, no nos sirven.
Pero, a ver, Raúl, yo sé que a vos todo esto te hace mal, pero con los años que vos tenés y con lo que vas viendo pasar en la política de tantísimos años, que fue de peor en peor, es verdad, es real esto, ¿por qué te sigue afectando todas estas cosas?
Porque seguimos dejando a nuestros descendientes cada vez peores condiciones de vida. Peores condiciones. Nosotros vamos a dejar la vida dejando en peores condiciones que las que recibimos a nuestros descendientes. Rubén, a mí me tocó recorrer un largo trayecto de más de 8 décadas de vida en Argentina. Uh-huh. Y pasé de la vida en la primera década de los 148 barrios obreros construidos por la gobernación mercante, las 1.600 escuelas, los 70 aeropuertos y qué sé yo, a esto que estamos viendo. A esto. Este es un marco de degradación cultural político y social que no se ha visto nunca en Argentina. A mí... Y con niveles de violencia institucional y con niveles de violencia que se van a ir agravando. No van a reducirse, se van a ir agravando.
Ahora, uno no puede cambiar, es verdad, yo te entiendo a vos. A mí hay cosas que me dañan, que yo paso la información acá y a mí me dañan. No sé si porque somos de otras generaciones o demás, porque hay mucha gente, lo informo, no le pasa absolutamente nada con los temas candentes que hay en la ciudad, en el país en general. ¿Estaremos equivocados nosotros por ser de otras generaciones o están equivocadas las generaciones nuevas?
No, yo creo que acá han habido proyectos de exterminio, proyectos de control social que han dado sus resultados. Mirá, yo inicié mi vida política enfrentando a la dictadura de Hungría. Las organizaciones armadas se iniciaron enfrentando a la dictadura de Hungría. El Cordobazo del 29 de mayo de 1969 fue el gran enfrentamiento a la dictadura en una gran poblada de Córdoba, el enfrentamiento. Uh-huh. Ahora, vista la trayectoria desde el momento actual para atrás, Onganía era un bebé de pecho al lado de Milei. Era un bebé de pecho, era un progresista al lado de Milei. Esto cualquier persona que haya pasado por estas experiencias va a coincidir con lo que estoy diciendo. Era un bebé de pecho al lado de Milei. El gran acuerdo nacional de Lanusse hoy no es posible. No es posible. No hay fuerza política que lo pueda levantar.
Vos sabés que a mí, de todo lo que estamos charlando y de tu alocución en cada programa, en toda la semana, dejás una enseñanza porque hablas de hace muchos años atrás que lo has vivido. Y nada mejor que uno haya vivido una época porque va a contar la verdad. Y porque lo vivió. Y hoy las generaciones plasman lo que leen o lo que le dicen, pero no hay investigación y no hay pertenencia. Cuando digo pertenencia, hablo de la pertenencia de lo que me estás hablando vos, de lo que viviste con el golpe de Estado, con todo lo que has vivido en estos 80 y, no sé, 3 años, 84, ¿cuánto? 83.
81.
81, te estaba agregando años, 81 años. Digo, es raro hoy que en un medio de comunicación haya una persona de tu edad que pueda expresarse, que pueda explayarse y que pueda enseñar. No importa el método, si le gusta más o menos a uno. Yo sé que al poder político no le gusta cuando uno dice las cosas, pero bueno, es lo que hay. Pero ¿cuánta gente del otro lado está feliz y contento que te lee una nota tuya, que des una opinión en una radio? Que hables con documentación en la mano, que digas y nombre gente con la denuncia previa.
Sí.
Digo, realmente. Bueno, Pero yo te pregunto, porque, pero esto no es este, es, digo, ¿cuánta gente hace eso? Te pregunto, decime vos. Yo,
no.
Bueno, a eso voy. Porque yo lo sé, pero te lo pregunto a vos. Sí. Porque te toma el tema para presentarte, para gastar guita de tu bolsillo, para ir al juzgado, sí, para esto.
Es una responsabilidad
esto,
muy grande.
Sí, pero una responsabilidad ¿con quién? Con tus nuevas generaciones, hablo de tus nietos, hijos, nietos, este, los que vendrán. Porque uno ya está hecho a esta altura de nuestra vida, Raúl.
Naturalmente. Mira, el otro día tuve una experiencia muy interesante porque me entrevistó un periodista argentino desde Alemania. Uh-huh. Una hora y media de entrevista. Y me preguntaba eso, cómo yo sostenía lo que sostuve en mi juventud, en mi juventud lo sigo sosteniendo. Es más, lo he reforzado. Lo he reforzado con estudio, con intervenciones. Y bueno, esta es una formación ética que uno recibe de la familia, en principio. Mi familia, mi viejo era un obrero anarquista que enfrentó al PJ y a Perón en la primera huelga ferroviaria. Enfrentó lo que después se demostraría que eran los daños que estaba provocando el PJ, no el peronismo. Yo siempre lo diferencio el peronismo del subsuelo de la patria sublevada, lo diferencio del PJ, que es una creación tardía. Cuando Perón, en 1952, cuando Mercante deja la gobernación porque se negaba a presentarse en un nuevo acto electoral, Perón empieza una persecución dramática. Mete en cana a todo el gabinete de Mercante. El constitucionalista que hizo la constitución de 1949 se tuvo que disfrazar de cura y ocultarse en Paraguay. Mercante se exilió en el Uruguay. Bueno, esto es lo que uno ha registrado. Y por eso no me sorprende en toda la evolución que tuvo el PJ enfrentando al peronismo de las bases. Hoy ningún hombre vinculado al sentimiento del peronismo, del reconocimiento del bienestar social, reconocimiento de derechos sociales, reconocimiento de políticas llamativas como las políticas de colonización. Cuando uno va a La Plata pasa por Villa Elisa, por Ensenada, ahí están las colonias agrícolas generadas por el gobierno del gobernador Mercante. Entonces, este conocimiento que uno va adquiriendo de la historia es lo que le permite confrontar la situación actual, uh-huh, donde todo esto se está perdiendo, que debería haberse mejorado, que debería haberse haber generado mejores condiciones de vida, mejores proyectos sociales, se ha degradado a niveles descomunales. Hoy estamos ante un régimen capitalista sometido al extractivismo del suelo, al extractivismo agrario, al extractivismo minero, a la devastación de la nación. Con una dependencia cada vez más directa de una potencia que ha sido trágica en la historia argentina, como es el imperialismo norteamericano. Bueno, esto, ¿cómo se llama? Hoy solamente las comunidades están en condiciones, y las resistencias y las asambleas populares son el instrumento creíble para enfrentar a esto que está pasando. No hay partidos políticos. Salvo algunos sectores, algunos partidos de izquierda que van adhiriendo a las luchas de las comunidades, que no las inician, pero van adhiriendo a las luchas de las comunidades, tienen alguna credibilidad.
Y igualmente la izquierda también, viste que se está dividiendo. Hay dos sectores, no sé por qué está pasando también eso, ¿no?
Claro, bueno, la izquierda, lo que no puede ser, lo que la izquierda tiene un resguardo que es no poder involucrarse en los negocios político-empresariales. En eso está claro. No hay estos niveles de corrupción que se ve en la partidocracia argentina. Pero la izquierda ha reaccionado tardíamente a un fenómeno que es lo que se llama la apropiación por desposesión territorial, que se empieza a dar a partir de los 90 y que es lo que se empieza a observar en las asambleas de todo el complejo andino, contra la megaminería, contra la pérdida del derecho al agua, o en el Paraná con la pérdida de las aguas, las costas y las islas del Paraná.
¿Y por qué la gente no la acompaña a la izquierda? Porque viste que siempre
bueno,
saca
pocos votos. Hay una concentración de información para el control social de las comunidades.
Uh-huh. Bueno, Raúl, querido, gracias. Yo deseo de corazón que podamos seguir estando en contacto. Vamos a estar en contacto, para eso existe el teléfono, sí. Pero a mí me gustaría que el año que viene, en febrero, cuando aunque sea por teléfono, te voy a molestar, yo te voy a llamar vas a hablar. No, así
a
que
a mí me gusta venir, a mí me gusta venir. Sí,
bueno.
Sí, sí.
Te atendemos bien acá.
Sí, sí, me atendemos bien.
Más
sí.
O menos.
No, bien.
A veces. No. Vos estás mintiendo. Vos no mentís nunca. Hablemos que a veces nos maltratan.
No, pero después el desayuno, todo.
Digamos que a veces nos maltratan.
Y bueno.
Sí. Vos me grita. La producción acá a veces me grita. Somos sometidos por la producción de esta radio. Raúl, querido, muchísimas gracias. Nos vamos a ver antes de fin de año. Y gracias porque para mí sos un pilar importantísimo dentro de este programa.
Muchas gracias.